En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 15 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación muy oportuna para esta hora de la tarde. Comenzó la Champions con el repasito del Bayern Múnich al Barcelona como noticia más destacada. No comenzamos con buen pie porque ninguno de los tres equipos españoles se llevó el triunfo. Dos empates y una derrota para empezar. Y hoy llega el turno de Atlético de Madrid-Real Madrid, que a las 9 se miden contra Oporto y Benfica respectivamente. Os contaremos ambos partidos aquí en Onda Madrid a través del 106 desde la FM desde las 8 y media de la tarde. Y también hoy debutan el PSG con la superdelantera Messi, Neymar, Mbappé, será en Brujas, y el City, otro de los favoritos, que recibe al Leipzig. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas del Toro.
La Comunidad de Madrid concreta los cambios en las restricciones.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, las ha explicado tras el Consejo de Gobierno, tras actualizar la situación epidemiológica en la región. Los contagios siguen a la baja, la tasa de incidencia está en 113 casos por 100.000 habitantes, la presión asistencial también cae y casi un 84% de la población diana tiene la pauta de vacunación completa. Este escenario permite levantar las limitaciones horarias desde el próximo lunes en hostelería, ocio nocturno, en espacios culturales y deportivos, y los aforos van a quedar así.
Un aumento del aforo en el interior que sube del 50 al 75%, 6 comensales por mesa, continúa sin poder utilizarse la barra exterior, donde se suprime la limitación de aforo en cuanto al ocio nocturno. También el interior pasa de 50 a 75% y al aire libre del 75% al 100%. Se mantiene la prohibición de la actividad de baile.
Tensión en el Congreso de los Diputados por el precio de la electricidad.
El Partido Popular ha preguntado sobre ello a cuatro ministras durante la sesión de control al Ejecutivo. El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, han protagonizado uno de esos enfrentamientos.
La miseria energética que hoy sufrimos no es culpa ni de Putin, ni de la Unión Europea, ni de los costes marginales, ni de la hidroeléctrica. Es responsabilidad de todos ustedes, con el presidente del Gobierno a la cabeza.
Tienen ustedes un problema, o usted no comprende cómo funciona el mercado eléctrico, o sencillamente lo que quieren ocultar es la deficiente gestión del Partido Popular en esta materia.
Polémica también por la reunión de la mesa de diálogo con Cataluña.
Se prevé que comience a las 3 de la tarde. Pedro Sánchez va a encabezar la delegación de Moncloa y Pere Aragonès la del gobierno catalán, sin representantes de Junts. Solo habrá gente de Esquerra. El presidente del gobierno ha defendido el diálogo frente a las críticas del líder de la oposición, el popular Pablo Casado.
Es usted ya el presidente de un gobierno fallido. Es usted el presidente del gobierno más radical de Europa, el más radical de la historia democrática de España. Y lo peor es que es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles, porque el principal problema de España es usted.
Yo tenía curiosidad por ver cuál era el tono que iba a estrenar en este nuevo periodo de sesiones. En fin, ya veo que es lo mismo. Ya me queda claro que ustedes no van a arrimar el hombro a lo largo de esta legislatura. Usted se fue con el no, ha vuelto con el no. Usted se fue con la crispación, ha vuelto con la crispación.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Te escuchamos, David.
Ahora el deporte.
Una y casi cuatro minutos a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El Atlético alza el telón de la Liga de Campeones contra el Oporto. Los rojiblancos comienzan la competición continental con prudencia, pero también con la máxima ilusión. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Empezar con buen pie y conseguir los tres puntos de la fase de grupos es lo que se ha marcado el Atlético de Madrid en este arranque de Champions. Y no será un partido cualquiera. Regresa a la Champions con público porque habrá 40.000 aficionados en las gradas y regresa Griezmann al Metropolitano, donde recibirá el plebiscito de los rojiblancos. Parece que Joao y Luis Suárez compartirán de inicio el ataque y que puede haber dudas en los acompañantes de Lemar en el centro del campo.
El Real Madrid inicia su periplo europeo en Milán frente al Inter. Vinicius y Benzema, en gran momento, ilusionan al madridismo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, son los dos hombres del momento en el Real Madrid, Vinicius y Benzema, que comandarán de nuevo el ataque merengue. Se prevén muy poquitos cambios más en la alineación del Real Madrid con respecto a la que goleó al Celta el pasado domingo. La entrada de David Alaba en la defensa, ya veremos si como central o como lateral izquierdo, más posibilidades de que juegue como lateral. Hablaremos hoy en este partido de la una con un viejo roquero, con José María Gutiérrez, Guti, de la actualidad del Real Madrid y de un hombre que para él es diferencial. Guti cree 100% a tope en Vinicius.
La Liga de Campeones comenzó ayer. Lo más llamativo fue la abultada derrota del Barcelona frente al Bayern. Un Barcelona inferior que salió prácticamente derrotado al campo. Es lo que hay, lo dice Piqué.
Es lo que hay. Ahora somos los que somos. Durante la temporada esperemos pues, que jugadores lesionados se vayan incorporando. Yo estoy convencido que vamos a acabar compitiendo, que es un año muy complicado, pero nosotros tenemos pues, gente como Ansu, como Usman, como Kun, pues, que nos pueden dar, ¿no? Sobre todo arriba y ser más competitivos.
No ganó ninguno de los nuestros porque Sevilla y Villarreal no pudieron pasar del empate. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, empató el Sevilla de Lopetegui ante el Salzburgo en un partido loco en el Sánchez-Pizjuán con 4 penaltis en 36 minutos. De ellos, 3 a favor de los austriacos que solo consiguieron marcar uno. El del Sevilla no lo desaprovechó y consiguió el empate a 1. Un Sevilla que tuvo que jugar con uno menos por expulsión de Nesiri durante la segunda parte. El regreso del Villarreal a la Champions 10 años después también se saldó con un sufrido empate a 2 ante el Atalanta. Los de Emery tuvieron que remontar el gol inicial de los italianos, llegaron a ganar por 2-1, pero en el tramo final los de Gasperini consiguieron el empate definitivo.
Del Getafe os contamos que Mauro Arambarri sufre una lesión muscular, rotura en los isquios y se perderán los próximos partidos. Del Rayo, que Falcao finalmente lucirá el número 3, será presentado mañana a las 7 en Vallecas. Hablaremos de fútbol femenino en este partido de la una, charlaremos con Estefanía Panini, jugadora argentina del Atlético de Madrid, goleadora en el triunfo rojiblanco frente al Real Madrid el pasado domingo. En fútbol sala, España inició su camino en el Mundial de Lituania derrotando por 4-0 a Paraguay. Y hace unos minutos ha hablado Rafa Nadal en la presentación de un documental y lo ha hecho sobre su lesión. Así pintan las cosas.
Por estar en el guión, lo que está en el guión era jugar el US Open, jugar Wimbledon, jugar
otro
los Juegos Olímpicos. En el guión no estaba estar cojo a día de hoy, no con muletas hace unos cuantos días. Y es verdad que con los años pues, uno tiene que ser realista, cada vez es más complicado porque el reloj no para. Pero sigo teniendo la ilusión, ¿no? Y también todos estos problemas que uno va teniendo, pues de alguna manera le hacen valorar todas las cosas positivas y la suerte que tengo de vivirlas. Y bueno, y voy a luchar para volver a hacerlo.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
el camino se hace andando, seguramente conocemos la competencia. La competición es muy dura, muy fuerte, donde no hay permitido, donde obviamente cualquier error se paga. Y después, bueno, ya vendrá lo que vendrá más adelante e iremos buscando las mejores soluciones para los próximos partidos.
Llega el Atlético a la Champions con prudencia, entre otras cosas porque le ha correspondido un grupo muy duro. Hoy hay un Liverpool-Milán a las 9 de la noche en Anfield, los otros dos rivales del Atlético. Pero también llega con la máxima ilusión, sabedor de que tiene una plantilla que si encuentra la química adecuada puede dar muchas alegrías este año en Europa. El equipo se concentra en apenas una hora, a las 2 de la tarde, Bonilla.
Sí, en 50 minutos convoca Diego Pablo Simeone a los suyos, en algo menos, a eso de la 1:30... Sabremos más o menos la convocatoria de los jugadores del Atlético de Madrid. No va a tener muchos problemas la convocatoria, no está seguro Stefan Savic, que está sancionado, y estamos a la espera de saber, de comprobar si entra o no Trippier. Ayer estuvo con esas molestias digestivas, no entrenó, y veremos si el jugador inglés ha pasado buena noche y puede al menos estar entre los convocados para enfrentarse al Oporto.
Ayer apostabas por un once que he visto hoy repetido en la prensa, en parte de ella al menos, un once en el que no estaría Griezmann.
Sí, de inicio no. Yo ayer decía un once más o menos de lo que yo puedo imaginar, no porque se haya visto nada en el entrenamiento del Atlético de Madrid, con Oblak en portería, tres centrales, porque esto yo creo que no lo va a cambiar en el 90% de los partidos del Atlético de Madrid. Jugará con tres centrales, esta vez Jiménez, Felipe y Hermoso. En los costados, Llorente y Carrasco. En el medio campo sí tengo alguna que otra duda. Lemar, yo creo que va a jugar seguro. Y luego hay dos puestos para tres futbolistas, con Dogbia, Rodrigo de Paul.
Ya le gustaría, Rodrigo.
Y Coque, Rodrigo de Paul y Coque. Esos tres se van a tener que jugar dos posiciones. Y arriba, sí, Joao Félix y Luis Suárez. Un Luis Suárez que el año pasado en Liga de Campeones no anotó un solo gol con la rojiblanca.
A Simeone siempre hay que escucharle con atención, porque Simeone no concede una palabra gratuita en ninguna rueda de prensa. Simeone sobre Griezmann y lo que le espera al francés y a tantos otros.
De lo que queremos de Griezmann, que sea el futbolista que siempre fue, jugador importantísimo, con jerarquía, con talento, con gol, y que seguramente lo hará. Habrá que trabajarlo, como todos los compañeros, en su lugar de juego donde le tendrá que tocar cuando le toque, y que esté preparado para 30, 90, 60, lo que el equipo lo llame.
30, 90, 60, aquí nadie tiene asegurado nada, Bonilla, ¿eh?
No, está claro, pero ni Antoine Griezmann, que fíjate que ni es ninguno. Una petición expresa del propio Diego Pablo Simeone, ni ningún otro futbolista. Sí, y yo creo que a raíz de esta manifestación de Diego Pablo Simeone, los diferentes medios de comunicación nos llegó a la cabeza eso, que en el día de hoy Griezmann, al menos de inicio, da la sensación que no va a salir.
Y otra frase muy llamativa, también muy interesante, la pronunció Jiménez. Una cosa es tener una gran plantilla, otra cosa es tener un gran equipo.
Tenemos un gran plantel, es la verdad, de muchísimos nombres. Pero con estos nombres tenemos que tratar de conseguir que se forme un gran grupo, de equipo, un equipo, y que el equipo esté por encima de los nombres. Eso va a definir si somos favoritos, si ganamos cosas o si en realidad no lo logramos.
Ese es el gran desafío ahora, Bonilla, convertir un gran plantel en un gran equipo que rinda regularmente.
Sí, ya no solo en el campeonato de Liga, que en estos últimos años más o menos lo está consiguiendo, pero es verdad que en las últimas temporadas en Liga de Campeones no ha pasado de octavos, y la cosa se está complicando en esta competición para pelear con los mejores equipos de Europa. Pues en eso tiene que estar el Atlético de Madrid, en intentar ir poco a poco amoldándose y conjuntando un grupo de futbolistas que a priori y a la vista está de todos es muy bueno. Pero de esos nombres, como decía José María Jiménez, lo que se tiene que encasillar es un gran equipo para dar, evidentemente, grandes alegrías a los aficionados.
Y hoy ya ambientazo en el Metropolitano, ¿eh?
40.000 espectadores van a estar en las gradas del Estadio Colchonero. Ningún seguidor del conjunto del Oporto. Ningún seguidor portugués va a estar en esas gradas, así que pues los 40.000 aficionados van a animar y mucho, evidentemente, al conjunto colchonero.
Y enfrente un Oporto, bicampeón de Europa, tercero en su liga, aunque solamente se llevan 5 jornadas disputadas, ha ganado 3, ha empatado 2 y que el año pasado alcanzó los cuartos de final eliminando a la Juventus. Y viene un viejo conocido, Pepe, a sus 38 años, que ve así el partido.
A nivel de Champions, todos los partidos son extremadamente exigentes. La ambición del Oporto es luchar, trabajar siempre para conseguir ante cualquier rival la victoria. Y ese es siempre nuestro objetivo, poder ganar siempre. Trabajamos para eso. Y es nuestra perspectiva, ganar siempre. Y vamos a Madrid como a cualquier otro campo, respetando siempre a nuestro rival. Pero ese es el sentimiento que tenemos cuando nos ponemos esta camiseta.
Conocemos al rival del Atlético de Madrid, el Oporto. Nos escucha ya Bruno Felipe Monteiro, compañero portugués del diario Jogo, que está aquí en Madrid, ha venido al partido. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Qué nos puedes contar de este Oporto de Sergio Conceição? Quinta temporada ya de este entrenador al frente del equipo. ¿Qué Oporto vamos a ver esta noche?
Creo que vamos a ver un Porto muy compacto, con líneas bajas para no tentar que Atleti se acerque mucho de la portería de Diogo Costa, y que van a tentar salir para la ofensiva a través de Luis Díaz, que es un jugador muy rápido de Colombia, que ha estado muy bien en la Copa América. Creo que será un equipo muy muy aguerrido, porque es así, son así los equipos de Sergio Conceição.
Oye, nombres propios, ¿cómo está Pepe, que llega con 38 años? Aquí le conocemos bien de su largo paso por el Real Madrid. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Ni parece que tiene 38 años. Parece un joven, continúa jugando lo mejor fútbol que hemos visto de él. En Portugal es seguro uno de los mejores centrales de la liga. Es increíble lo que está haciendo con 38 años.
Aludías a él, Luis Díaz, el colombiano, un chico joven, 24 años, con el número 7 a la espalda, hay que seguirle esta noche. Ha marcado 3 goles este año, estuvo a punto de irse al Everton. ¿Es en este momento la estrella del Oporto?
Sí, yo creo que sí, que es el jugador más peligroso de Porto, la estrella, como has dicho, de Porto. Pero muchos equipos, se habló mucho en el último mes de que podría marcharse a Inglaterra, a Everton, pero Sergio Conceição lo pidió a la dirección de Porto para que Luis quedase, porque es un jugador muy, 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 muy importante. Porto hizo un esfuerzo para que Luis se quedase y ahí está, es el mejor jugador del equipo en este momento.
Te pregunto por un compatriota vuestro, por João Félix, ¿cómo le veis desde Oporto, desde Portugal? ¿Le seguís detenidamente? ¿Cómo estáis viendo la evolución? ¿Esperabais más en estos 2 años anteriores?
Mira, es difícil porque Juan ha salido de Benfica para un gran equipo como el Atleti, y no es fácil, el sistema de juego no es lo mismo, hay que aprender los sistemas, adaptarse a una nueva liga, ha tenido algunas lesiones, pero sí, no, nosotros esperamos que João Félix, como tiene un gran potencial, que venga a ser un jugador y una figura de la selección en lo futuro.
Y la última, bueno, grupo muy duro, ¿eh? Atlético de Madrid, Oporto, Liverpool, Milan. ¿Qué dicen en Oporto? ¿Qué dice Conceição? ¿Qué esperan?
Sí, creo que ellos tienen que piensan que es un grupo muy difícil, que es el grupo más difícil que en los 4 años que Sergio ha jugado la Champions con Porto, es el grupo más difícil de todos, y que no será
no será fácil seguir para la próxima fase, pero ellos hicieron una gran Champions el último año, ganaron a la Juve en casa, por eso ellos tienen esperanza, pero también tienen la noción que será muy difícil, muy, 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 muy difícil superar principalmente a Liverpool y a Atlético.
Pues así es el Oporto, nos lo cuenta Bruno Felipe Monteiro, compañero del diario O Jogo de Oporto. Muchísimas gracias, Bruno.
Muchas gracias.
Me dejo algo, Bonilla.
Ovidio Jategan, el rumano, va a ser el director de la contienda a partir de las 9 y va a ser un partido muy especial para dos jugadores del Atlético de Madrid, para Herrera y para Felipe. El mexicano jugó en Oporto 6 años, 3 temporadas jugó el brasileño.
Sabes que Joao Félix jugó en la cantera del Oporto.
Sí, sí, estuvo en la cantera del Oporto. Sí,
acabó yéndose al encarnizado rival, al Benfica. Vamos con el Real Madrid. Esta noche tenemos partidazo también en Milán, Inter-Real Madrid, todo un clásico europeo. Tanto el Atlético como el Real Madrid los contamos aquí en Noche de Champions, 8:30 de la tarde, a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Hoy está Carlos Rodríguez en Majadahonda, un acto de la Liga en el que estaba Tebas, en el que está también Guti, y con el centrocampista del Real Madrid, exjugador del equipo blanco, está Carlos.
Bueno, Del Toro, siempre es un placer encontrarse aquí con amigos desde hace mucho tiempo. José María Gutiérrez, Guti, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal le va la vida? ¿Cómo van los proyectos? ¿Cómo está de momento encauzado el futuro? Eso es lo primero.
Bueno, pues el proyecto familiar muy bien, en casa, disfrutando mucho de los dos pequeños. Bueno, dándole la bienvenida al más pequeño y bueno, el poder estar todos los días al lado de él es la verdad que algo que bueno, que por circunstancias no lo había podido vivir con los otros y que ahora lo estoy disfrutando, ¿no? Y el proyecto profesional, pues bueno, esperando una buena oferta, un buen proyecto para poder entrenar, que es lo que quiero, y que sigo ahí peleando por eso, ¿no? O sea, al final olvidémonos del Guti jugador y centrémonos en el Guti entrenador, que tiene mucho que dar y que lo quiere hacer.
¿Algún día podrá ser Guti entrenador del Real Madrid? ¿Volver?
¿Por qué no? Claro que sí, ojalá. La verdad que en mi casa estaba ahí, no solo de jugador, sino también de entrenador. Y bueno, ¿por qué no? Siempre es la gran ilusión de un madridista, ¿no?
Bueno, el presente del equipo. Tienes mucha fe en Vinicius. Estás muy, muy convencido de que es un futbolista diferencial, absolutamente ahora mismo.
Sí, es un jugador no solo diferencial en el Real Madrid, diferencial en la Liga, en el fútbol europeo. O sea, jugadores como Vinicius hay poco. Hay que darle tranquilidad. O sea, no todos los días va a marcar 3 goles. No todos los días va a tener 4 ocasiones y te va a marcar 2. Porque bueno, porque es que así es el fútbol y así pasa, le pasa a todos. Pero bueno, yo creo que su proyección es una proyección muy buena y creo que el Real Madrid tiene que estar contento y orgulloso de tener un jugador como Vinicius en el Real Madrid.
Que tú sabes que también empezaste muy joven, lo que es soportar la presión del estadio, las críticas cuando la cosa no sale bien, y parece que el chico en eso está bastante bien centrado, ¿no?
Sí, bueno, pero también está en el momento este positivo donde todo sale bien y donde todo parece que te va a ir de maravilla durante todo el año y bueno, yo creo que tiene que estar también pendiente de cuando las cosas no vayan bien. Yo creo que seguir cómo él está, ¿no? Entrenando como está entrenando, el enfocado en lo que quiere hacer, que es crecer en el Real Madrid y bueno, y darle ilusiones a los madridistas, ¿no? Que es lo que queremos.
Y al equipo en general, ¿cómo le ves para este año? Con la salida de Sergio, de Varane, al final la decepción de que no llegue Mbappé, pero no tiene mala pinta, ¿no? Con la llegada de Ancelotti.
No tiene mala pinta. Yo creo que de medio campo para arriba tenemos grandes jugadores que están haciendo las cosas bien y que, bueno, parece que en este inicio de temporada el Madrid tiene gol, que eso es muy importante. Es cierto que defensivamente al equipo le está costando. No creo que sea por los dos centrales, sino por el funcionamiento de todo el equipo a nivel defensivo, que cuando el equipo no tiene el balón pues le cuesta mucho el replegar, le cuesta mucho el recuperar el balón. Y bueno, y en esos momentos el Madrid está teniendo problemas, pero bueno, yo creo que Ancelotti ya lo ha dicho en varios partidos, yo creo que estará trabajando en eso. Y si el Real Madrid es un poco más fiable defensivamente y lo sigue siendo ofensivamente como lo está siendo de goleador, pues bueno, yo creo que vamos a ver un buen Real Madrid.
Otro día hablamos con más tranquilidad, que hay muchas cosas de que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar de viejos tiempos.
Muy bien, nada, te mando un abrazo fuerte a ti y otro a José María, ¿vale?
Gracias, José.
Chao.
Qué gran debut y protagonista hoy aquí en el partido de la una. Algún día será seguramente entrenador del Real Madrid. De momento el inquilino es Carlo Ancelotti. Hoy empieza de nuevo su competición fetiche.
Para mí la Champions es algo de especial. La he ganado dos veces como jugador. Me he quedado con muy buenos recuerdos de cuando era jugador. Y muy buen recuerdo cuando era entrenador. Especialmente la décima, la última Champions que he ganado como entrenador, mantiene en mi cabeza un recuerdo muy, muy limpio y muy, muy particular.
Carlo Ancelotti, que ganó dos Copas de Europa como jugador, ambas en las filas del Milan, aquel mítico Milan de Sacchi, 1979-1990. Como entrenador ganó tres más, la llamada Liga de Campeones ya, dos con el Milan, 2003-2007, otra con el Real Madrid 2014, la décima. Así que tiene inmejorables recuerdos. 166 partidos ha dirigido en la máxima competición continental con 8 clubes distintos, todo un récord. Y de ganarla otra vez, sería el único entrenador que podría presumir de 4 títulos. ¿Y qué tiene Carlos pensado para esta noche, Ancelotti?
Bueno, no creo que vaya a haber muchas novedades en cuanto a la alineación se refiere, porque el equipo el otro día hizo un gran partido contra el Celta, más allá de corregir esos problemas defensivos que en ello están, pero más allá de eso y de la entrada, por tanto, de David Alaba para jugar en defensa, ya veremos si de lateral izquierdo o de central. En el resto, sinceramente, no se prevén muchos cambios, y eso que el Real Madrid va a afrontar el domingo un partido tremendamente exigente como es en Valencia, en Mestalla. Pero vamos, de cara a esta noche del Toro, yo apuesto por Alaba de lateral izquierdo, más que nada porque ayer sí descubrió Ancelotti que Marcelo iba a jugar, que iba a ser titular, pero que ese problema muscular en la última parte del entrenamiento le apartó de esta convocatoria porque él quería gente experta en un envite como el de hoy de la Liga de Campeones, y entiendo por ahí que a lo mejor utiliza a Álava en lugar de Miguel Gutiérrez, que evidentemente en este tipo de partidos tiene menos experiencia. A partir de ahí, Courtois en la portería, Carvajal, Nacho, Militao, los otros tres defensas, Casemiro, Valverde, Modric, y arriba la tripleta Hazard, Vinicius, Benzema.
Ancelotti sobre la presión en la Liga de Campeones llamándote Real Madrid.
Hay un ambiente un poco más distinto, pero es siempre la Champions. Para el Real Madrid la Champions es muy especial. No es una casualidad que este club ha ganado 13 Champions, porque hay una motivación especial por esta competición. Es la misma motivación que siento antes de este partido, es la misma motivación que sentía en la primera etapa. Lo que puedo decir es que el Madrid va a competir como siempre ha competido en esta competición. Muchas veces la ha ganado más veces que otros equipos. La idea es de competir a lo máximo, porque sabemos cuánto es especial esta competición. Y por cierto, digo que vamos a competir, a luchar por todo.
Competir, luchar por todo, dice Carlo Ancelotti. Los madridistas muy ilusionados en el debut, especialmente por el gran momento de Vinicius y de Benzema. Carlo, sobre Vinicius, ¿qué diría él?
Yo creo que todo el mundo ve que la única diferencia que se nota de Vinicius es que ahora es más frío en frente a la portería, pero por el resto el jugador que ha jugado también los años pasados, muy rápido, muy bueno el uno contra uno, ha finalizado muy bien en este partido y ojalá que siga finalizando bien.
Acabamos de escuchar a Guti Carlos decir que tiene mucha fe en Vinicius. Está claro que hoy se le va a mirar con lupa después de las grandes actuaciones en los últimos partidos.
Totalmente, sí, sí. Incluso ayer ya Inzaghi, el técnico del Inter, dejó claro que sí, que sería uno de los futbolistas sobre el que tendrían hoy especial precaución, a pesar de que en el ataque del Real Madrid haya gente tan buenísima como Benzema, que es quien lidera realmente al equipo. Pero sí, Vinicius, Guti lo tiene claro, es un futbolista totalmente distinto y al que hay que cuidar y potenciar, y esta noche es una buena prueba de fuego, porque ya el año pasado del Toro contra el Atalanta y sobre todo contra el Liverpool demostró que en las grandes citas puede ofrecer grandes actuaciones, así que vamos a ver si esta noche repite.
Y luego está Benzema, que fíjate cómo ha empezado, 5 goles, 4 asistencias en la Liga, un Benzema que ayer descubrió por qué lleva esa perenne escayola en la mano, ¿no?
Sí, bueno, recordemos que eso fue una lesión que se produjo hace, pues creo que fueron 2 años y pico. Se rompió el dedo, le hicieron una primera intervención quirúrgica, pero volvió a jugar antes de lo recomendado, volvió a caerse, el dedo volvió a fracturarse, y para una reconstrucción perfecta estaban hablando de que después de la intervención quirúrgica mínimo serían, 2 meses de baja, con lo cual Karim en eso ha antepuesto su interés por darle al Real Madrid lo que necesita de él. Y no tiene claro cuándo se operará el dedo, pero eso es la razón por la cual siempre luce ese vendaje en su mano. El dedo está mal, juega con el vendado porque entiende que el Real Madrid le necesita.
Le preguntaban a Benzema cuál es el secreto para este gran comienzo, para este gran momento.
Secreto creo que no hay. Creo que se llama trabajo día a día. Cada año me siento mejor porque me cuido mucho a nivel físico y mental, y creo que siempre, desde el inicio de la temporada hasta el final, me cuido mucho y luego me siento muy bien en el campo. Trabajo mucho, como he dicho, en entrenamiento, y creo que luego se ve en el partido.
Vamos a saber cómo llega el Inter. Nos vamos hasta Milán con Enzo Paladini, compañero de Premium Sport. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo bien, buenas tardes.
Un par de preguntas, especialmente la primera. Es un Inter cambiado, ha llegado Inzaghi, se marchó Conte, ha llegado Seco, se marchó Lukaku, se marchó Abraf. ¿Este Inter es más débil que el de la temporada pasada o no?
Oye, es un Inter que está buscando su identidad de verdad, porque parece que ha cambiado poco, pero de verdad ha cambiado todo. El año pasado tenía más o menos dos esquemas de juego. Andanovic por De Vrij por Lukaku, y todo el mundo mirando si Lukaku hacía algo. El segundo esquema era Andanovic por De Vrij, De Vrij por Hakimi, 40 metros de carrera y a ver si pasaba algo también. Y este año es muy diferente. Ha perdido técnicamente mucho porque Hakimi y Lukaku son dos cracks. Pero juega un poco más de fútbol. Y no sé, el año pasado era un equipo que era perfecto para ganar la Liga, pero no tenía casi nada a ver con el fútbol que se juega en Champions League. Este año parece un poco diferente, pero todavía no podemos saber si la nueva Inter tiene la posibilidad de hacer buenas cosas también en la Champions. Juega de una manera que es buena para jugar en Europa, pero también le falta la fuerza increíble de Lukaku y la velocidad increíble de Hakimi, y no son faltas secundarias.
Bueno, está claro que el año pasado le fue muy bien en la Liga, ganó el Scudetto, le fue muy mal en la Champions porque quedó cuarto de grupo, ni siquiera fue a la Liga Europa, estuvo precisamente en el grupo del Real Madrid. Te pregunto, ¿qué ambiente hay hoy allí en Milán, en San Siro, en el Giuseppe Meazza? ¿Cuánta gente va a ver? Si hay mucho respeto a este Madrid de Carlo Ancelotti, que por cierto llegó a jugar un amistoso con el Inter hace un montón de años, pero acabó después marchándose a la Roma y al Milán.
Sí, me acuerdo de este partido de Ancelotti, porque él jugaba en el Parma y jugó con la camisa número 9, y era bastante increíble, pero le habían dicho al Inter que era un delantero, y de verdad era un grande centrocampista. Bueno, esta es una paréntesis de historia del fútbol, que ha sido, el fútbol sabe hacer cosas muy extrañas en el mundo, y el ambiente, la afición lo está esperando mucho, este partido, porque son muchos años que el Inter no hace buenas cosas en Europa, y es una gran oportunidad. La gente será el máximo posible, creo más o menos 25.000 personas, no pueden entrar más por las leyes que hay en Italia. El Inter, a lo contrario de lo que ha hecho el Milan, ha hecho precios bastante normales por este partido. El Milan ha hecho precios muy altos, el Inter ha hecho precios casi normales, un poco más que la Liga, claro. Pero claro que sin Real Madrid no puede ser un partido normal. Pero la gente está esperando mucho este partido, y con seguridad hay bastante entusiasmo en la afición del Inter, porque la Champions es una cita que falta mucho. Porque en los últimos años siempre ha sido muy mala para el Inter. Después del triplete del 2010, ha sido siempre una tierra mala por este equipo. Y ahora esperan que Inzaghi, que ha hecho buenas cosas en Champions el año pasado con la Lazio, pueda hacer lo mismo en el Inter este año. Su mentalidad es bastante europeísta, vamos a llamarla así. Muy diferente de lo que hacía Conte, y por eso la gente espera que sea un poco mejor que el año pasado.
La última Champions la ganó el Inter aquí en el Bernabéu, 2-0 al Bayern con un doblete de Gavi Milito. Fue aquel triplete. Mourinho vino inmediatamente al Real Madrid, ni siquiera acudió a la celebración con el equipo interista. Pues esta noche Inter-Real Madrid con 25.000 espectadores en las gradas. Enzo Paladini, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Carlos, ¿qué me dejó de los blancos?
Bueno, confirmar lo que te decía el compañero, que por parte del Real Madrid también se confirma. La asistencia en la reunión de UEFA esta mañana ha quedado fijada en 37.000 espectadores, exactamente, los que se van a dar cita esta noche en San Siro. El árbitro del partido es un alemán, Daniel Siever, como hemos dicho estos días, árbitro debutante, joven, primera vez que le pita al Real Madrid en Europa. Acaba de llegar hace aproximadamente 20 minutos, media hora, el presidente Florentino Pérez a Milán, al hotel del equipo, así que Florentino estará con el equipo en el debut de esta edición de la Liga de Campeones.
Bueno, me descolocas con el dato que da la UEFA y el dato que me acaba de dar Enzo, pero bueno, en cualquier caso, obviamente todavía limitada la presencia de público en el estadio como consecuencia del COVID. Bueno, y asunto al margen, el de Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, la posibilidad de que venga o no venga al Real Madrid, ya sabéis, acaba contrato. Él dice que no le ven equipo blanco la próxima temporada.
No estuvimos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana de mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó. Teníamos clara nuestra postura. La oferta no era suficiente desde nuestro punto de vista. Fue menos de lo que pagamos por él. Y la última oferta de la que se habla nunca llegó. No puedes organizar un mercado, organizar una temporada durante 2, 3 o 4 meses, prepararlo todo y en la última semana cambiar los planes así. No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada.
Aunque recuerden que eso ya es cuestión de Mbappé, ya el Paris Saint-Germain no puede hacer nada si el futbolista no renueva su contrato. Le ha respondido esta mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Pues lo que dice Leonardo, pues qué va a decir. Va a decir Leonardo, el director deportivo, no, se va a ir a final de temporada. Qué bueno, pues digo lo que tenía que decir. Y lo que vaya a pasar, pues lo sabrá Mbappé y el Real Madrid, yo no lo sé.
Ha sido muy concluyente Tebas, que además le ha dado un buen palo al Paris Saint-Germain por el asunto del juego limpio financiero, Carlos.
Sí, sí, no, le ha vuelto a pegar fuerte porque se le había preguntado simplemente por estas declaraciones que hizo el otro día acerca de la caja y del dinero que tiene en caja el Real Madrid para fichar a Mbappé y a Haaland de cara a la próxima temporada. Bueno, pues hoy cuando le han preguntado por la fiscalidad o por la buena gestión económica del Real Madrid, ha aprovechado para alabar a Florentino y darle un palito al jeque.
Que el Real Madrid no tiene ningún problema financiero y que tiene muchísima capacidad para hacer cosas. Nunca podrá ser PSG porque el PSG hace trampas. Y como el PSG hace trampas, pues entonces es imposible. Y el Real Madrid no hace trampas en el control económico. El PSG actualmente, en los últimos informes que hemos hecho de la Liga, tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros cuando tiene una Liga que sus derechos audiovisuales han caído un 40%. Es imposible que pueda pagar lo que tiene ahí. Y también es imposible que el PSG, sus patrocinadores sean el 30% más de lo que ingresan de media el Manchester United, el Real Madrid, el Barcelona, los otros. Eso es absolutamente imposible. Es decir, el Real Madrid no será el PSG porque no entra en ese juego de las trampas y el propio tema de perfil del club. El Real Madrid no es un club de Estado.
Palito de Tebas al Paris Saint-Germain. Carlos, te escuchamos esta noche en Noche de Champions.
De acuerdo, hasta luego.
El Barça ya jugó ayer y se la pegó contra el Bayern, 0-3.
Es lo que hay, ahora somos los que somos. Durante la temporada esperemos pues, que jugadores lesionados se vayan incorporando. Yo estoy convencido que vamos a acabar compitiendo, que es un año muy complicado, pero nosotros tenemos pues, gente como Ansu, como Usman, como Kun, pues, que nos pueden dar, ¿no? Sobre todo arriba y ser más competitivos. Somos lo que somos, al final han salido 4 o 5 chavales de 18 años, o sea, es la realidad, con esto no me quiero excusar para nada, somos el Barça y te digo, a final de temporada veremos y estoy convencido que acabaremos compitiendo.
Somos lo que somos, dice Piqué. Koeman siempre en el punto de mira. Ahora le preguntamos a Ramón Salmurri cómo está la relación Koeman-Laporta. Koeman está ya harto de determinadas preguntas. Empezaba hablando en la tele sobre las ausencias importantes arriba.
¿Este 0-3 y la sensación de superioridad del Bayern es la distancia que hay entre ambos equipos a día de hoy?
Un poco sí, pero hay que saber de jugadores porque Jordi Alba estaba enfermo por la noche. Luke de Jong, que ha sido primer partido de temporada, también en la vida hay que ser realista. La gente joven ha demostrado ser futuro, tener futuro, que es lo que hay. Después vamos a recuperar gente como Agüero, como Dembélé, como Ansu Fati.
Hay que reconocer que otro equipo es mejor hoy en día. Y no es que aceptamos porque trabajamos mucho para mejorar cosas. Estoy un poco harto de hablar siempre de lo mismo, porque ahí en 3-4 semanas el equipo va a ser totalmente diferente, porque vamos a tener gente más mejor físicamente.
Y aludía a la llegada de Coutinho, y aludía a que le está harto de que le pregunten por la relación con Laporta. El Barça salió claramente inferior, prácticamente perdido desde el vestuario. Ramón Salmurri, Cataluña Radio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué triste, Ramón, lo de anoche, ¿eh?
Durísimo, durísimo, como viene siendo Europa en los últimos años para el Barça. Y no tanto por el resultado o por el marcador, porque en realidad aquí todo el mundo entiende más o menos que el Bayern es mucho mejor equipo que el Barça.
Que salieron derrotados del vestuario, Ramón, ¿eh?
Ahí estás. Ese es el problema, que no hay un rumbo, no hay una idea detrás. Podemos aceptar o entender la derrota, pero no que no la aprovechemos para construir, y eso es lo que está pasando ahora mismo.
La gente acabó pitando a Busquets, a Sergi Roberto, bueno, jugando ahí con pelotas en los fondos. En fin, la verdad es que no sé si el Barça crecerá con la llegada de los que faltan, pero está claro que en este momento la situación en Europa es crítica, e incluso supongo que os preguntáis si pueden ser segundos de grupo, ¿no?
Ese es el objetivo y la duda al mismo tiempo. Es evidente que el Barça va a tener que sudar sangre para conseguir la clasificación. También creo que Koeman tiene razón en el sentido de que ayer es una situación muy concreta y muy específica en lo que hace a referencia a los delanteros. Juega Luke de Jong, que acaba de llegar, pero es que no había prácticamente nada más. Este equipo, con Ansu recuperado, con Dembélé recuperado, con Coutinho con más ritmo, con Agüero en forma, pues hombre, el escenario cambia, pero cambia un poco. El problema es la idea de fondo, y aquí es donde chocan Laporta y Koeman.
Laporta y Koeman, ¿cómo es esa relación de verdad? ¿Laporta cree en Koeman? ¿Koeman recela de Laporta? ¿Cómo está la situación? Si los resultados no mejoran, ¿puede acabar fuera?
Ayer se reunieron después del partido algunos directivos, entre los que había Joan Laporta, el presidente, también estaba Rafael Yuste, el vicepresidente deportivo, y Mateo Alemany, el director de fútbol, y sobre la mesa estaba la posibilidad de destituir al técnico, de destituir a Ronald Koeman. Ahora mismo el Barça ha decidido mantener a Koeman en el cargo, básicamente por distintas cuestiones. La primera es porque somos igual que en agosto, no hay dinero para echar a Koeman. A echarle a él cuesta casi 13 millones de euros, a su cuerpo técnico 20 millones de euros, y el Barça no tiene ese dinero ahora mismo. Además, también se entiende que el técnico tiene parte de razón cuando hace referencia a las ausencias de futbolistas lesionados que pueden ser importantes. Pero para mí, el problema de fondo sigue siendo que Laporta le pide a Koeman títulos. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle o a exigirle a Koeman que apueste por jugadores jóvenes cuando su cargo pasa por intentar ganar? Que no, que se olviden de intentar ganar, que es que no le vas a ganar al Bayern, no le vas a ganar, olvídate de ello y aprovecha ese partido para generar un futuro, unas bases que permitan al equipo en un tiempo optar entonces sí a ganar.
Así que la Junta del Barça, los pesos pesados, ya se plantean la posibilidad de la destitución de Koeman, que este verano continuó, me da la impresión de que sin la confianza plena del entrenador del Barça. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Estamos ya con el Sevilla y el Villarreal, que tampoco pudieron ganar ayer, al menos se empataron. En el grupo del Barça, por cierto, Dinamo de Kiev 0, Benfica 0. Menos mal, por lo menos solo un punto los otros dos rivales. Y hay convocatoria del Atlético, Bonilla.
Sí, 20 jugadores, definitivamente entra Trippier en esa convocatoria. Veremos si está para jugar o para al menos estar en el banquillo con sus compañeros. Pero el inglés Trippier está en esa convocatoria de 20. Por cierto, recta final del partido de la Youth League entre el Atlético de Madrid y el Oporto. Pierden los rojiblancos por un golado.
Ayer también jugó el Villarreal frente al Atalanta, empate a 2. El Young Boys frente al Manchester, 2-1, partidos del Grupo F. Gran sorpresa, ¿eh? Ganó el Young Boys al Manchester, gol de Cristiano, luego se quedaron con 10. Un fallo estrepitoso de Lingard en el 95, victoria para los suizos. Y en el Grupo G, Sevilla 1, Salzburgo 1, Lille 0, Wolfsburgo 0, todos con un punto. En un partido loco con 4 penaltis y una roja, Laura, el del Sevilla.
Sí, 4 penaltis en solo 36 minutos, todos en la primera mitad. 3 fueron a favor del Salzburgo y la fortuna fue que solo consiguieron anotar uno de esos 3 penaltis. El primero se fue fuera, el tercero al palo y sí consiguieron anotar el segundo penalti. Y el cuarto, la cuarta pena máxima de la tarde, fue a favor del Sevilla por un pisotón a Enesiri. En esta ocasión Rakitic no falló para conseguir el empate con el que se saldó este debut del Sevilla en la Liga de Campeones. Los de Lopetegui, como decías, se quedaron además con uno menos. Tuvieron que jugar pues prácticamente 40 minutos de la segunda parte sin Enesiri, que vio la segunda amarilla por simular otra pena máxima. El árbitro ya había cumplido el cupo, no cayó en el engaño y dejó al Sevilla con un hombre menos. Este es el análisis de Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla.
El primero, la duda era si era dentro o fuera, evidentemente el VAR habrá corregido, habrá sido que era dentro. El segundo y el tercero seguramente eran penaltis que podíamos haber evitado. A partir de ahí no, poco podemos decir. Enfadados, creo que esa interpretación de entradas, de tarjetas, pues podía ser, haber sido, creo que diferentemente, de diferente reparto. Los rivales son buenos, está seguro. Mira lo que le ha pasado al Manchester United, esto es la Champions League. Lo decimos en las previas, pero no lo creéis. Hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores. Hoy teníamos enfrente un equipo que está lleno de grandísimos futbolistas, muy jóvenes y que en breve van a estar en grandísimos equipos todos.
Y gran partido el Villarreal-Atalanta, 2-2. Estuvo a puntito de ganar el Villarreal en el último minuto con un cabezazo de Gerard Moreno que sacó Musso. Partido muy disputado y el Villarreal acabó con 10.
Sí, y los de Emery tuvieron además que remontar el gol inicial de los italianos. Los tantos de Trigueros en el 39 y Danjuma en el 73 pusieron por delante al equipo de Emery, pero en el 83 el equipo dirigido por Gasperini consiguió el 2-2 definitivo. Un buen resultado al final, así lo consideraba Unai Emery, el técnico del Villarreal, merced a la cantidad de ocasiones de la que gozaron los italianos. Además también analizaba el grupo con esa sorpresa del Young Boys ante el United.
Pero bueno, yo estoy satisfecho en general, en un porcentaje muy alto de todo el trabajo del equipo y vuelvo a resaltar, pues al final creo que se ha visto un gran partido. Lo que cambia es que ahora quedan 5 jornadas y que el Young Boys pues va líder y que el principal favorito pues ahora mismo va último. Ahora el Young Boys también pues entra de lleno con una motivación grande con estos 3 puntos para poder hacer algo importante y la dureza del grupo pues aumenta.
En el grupo H, Chelsea 1, Zenit 0, el gol de Lukaku y Malmö 0, Juventus 3, con un gol de Morata que además provocó un penalti. Para hoy, expectación máxima en el Brujas Paris Saint-Germain. Va a jugar por fin Bonilla la tripleta ofensiva del equipo parisino.
Sí, echa a andar esta noche el proyecto del Paris Saint-Germain en Liga de Campeones de Mauricio Pochettino y a pesar de todo lo que se está diciendo, el técnico argentino para quitar presión a los suyos comentó que no se ve favorito en el amanecer de esta Liga de Campeones. Como tú bien has comentado, en el grupo A hoy van a jugar el Manchester City Leipzig y el Brujas Paris Saint-Germain. Un Mauricio Pochettino, como dijimos, no se ve favorito, no dejó claro quién de los dos guardametas, Keylor o Donnarumma, van a ser titular y con sentido del humor habló de ese tridente con Neymar, Mbappé y Messi.
Está claro, por los nombres que este equipo hoy tiene, puede ser que haya ese sentimiento de que somos el equipo a batir, pero aquí creo que, como tú bien dijiste, Chelsea es el último campeón y es el equipo a batir, tendría que ser el Chelsea. Me tendré que sumar a la excitación, si es así, de toda la gente que quiera ver a estos 3 jugadores juntos, ¿no? No podré ir en contra, sería un loco, ¿no?
Además, en el grupo C, a las 7 menos cuarto, Besiktas, Borussia Dortmund y Sporting de Portugal, Ajax. Y en el del grupo del Madrid, a las 7 menos cuarto, los rivales del equipo blanco, Sheriff, Shakhtar. Ahora, fútbol femenino. Ha arrancado ya la Liga Femenina de Fútbol, liga que se detiene este fin de semana por los compromisos de las selecciones y ha arrancado muy fuerte el Atlético de Madrid, que ha ganado sus 2 primeros partidos, incluyendo el triunfo del pasado domingo en el derbi, Laura.
Sí, 2 jornadas, 2 victorias, goleada ante el Rayo Vallecano 5-0 en la primera jornada y victoria en el derbi 0-2 el pasado domingo en el Di Stéfano. 6 puntos, 7 goles a favor, ninguno en contra, coliderato con el Barcelona. En ese derbi frente al Real Madrid se estrenó como goleadora una de las nuevas caras de este Atlético de Madrid, la argentina Estefanía Vanini, autora del segundo tanto, su primer gol como colchonera y que ha llegado este verano procedente del Levante.
Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, llegas a un nuevo club después de bastantes años en España, llevabas ya 6 años en España, ¿no?
Sí, sí, llevaba varias temporadas. La verdad que estuve, bueno, estuve en Levante de 3 años, que fue mi último club antes del Atlético Madrid. Y nada, feliz de ser parte de este gran club, este equipo que tenemos. Así que nada, muy muy contenta de pertenecer a este equipo.
Bueno, espectacular inicio de momento, 5-0 al Rayo y sobre todo el 0-2 al Real Madrid, que para el Atlético ya sabes que siempre es un partido especial, ¿no?
Sí, la verdad que hemos iniciado este torneo con muchas ganas. Bueno, han cambiado muchas cosas, es verdad que el equipo es muy nuevo, sabemos que tenemos que seguir trabajando, que más allá de estos dos partidos, que por suerte los sacamos, tenemos que seguir trabajando, conociéndonos, porque hay muchas chicas que somos nuevas, que tenemos que seguir adaptándonos al cuerpo técnico, que también es nuevo, pero sí, felices, sobre todo con el último partido que bueno, que se vive y se respira diferente.
Bueno, os animo a que veáis el gol de Stefania Banini en el derbi frente al Real Madrid. Lo tenéis, por ejemplo, entre otros lugares, en la cuenta de Twitter de la Liga Iberdrola. Es el 0-2, una jugada de Bárbara Latorre y un remate precioso con el exterior de la pierna derecha, Estefanía,
Sí, la verdad que bueno, que Barbie hizo muy buena la jugada, me deja prácticamente sola con la arquera. No, son esos segunditos donde tenés que definir y bueno, por suerte se me dio.
Bueno, el título de Liga lógicamente va a ser muy difícil porque está el Barça, vamos a ver qué hace el Madrid este año, que se ha reforzado también, pero lo que sí seguro que habéis hablado es de competir hasta el último momento, ¿no? Y que no pase como el año pasado, que el Atlético quedó a 36 puntos del Barcelona y a 11 del Real Madrid. De eso seguro que sí habéis hablado, ¿no?
Sí, es evidente que tenemos grandes rivales. El subcampeón de Liga, que era el Real Madrid, bueno, pudimos enfrentarnos a hacerle partido, sabíamos que estaban cansadas también por disputar la Champions, pero como dije al principio, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir conociéndonos, adaptándonos a lo que nos pide el técnico e ir partido a partido. Creo que cada partido va a ser una final para nosotros.
Bueno, veo que lo de Simeone lo llevas a gala ya, ¿eh?
Lo del
partido a partido.
Sí, lo del partido a partido, sí.
Te lo ha inoculado ya.
No, creo que es la manera de ir enfocándonos en lo que realmente importa, ¿no? Creo que ahora enfocarnos, bueno, en trabajar, en tratar de descansar un poco porque hay parón de selección y después pensar en el siguiente rival.
Oye, ¿tienes contacto con los argentinos del primer equipo masculino? Simeone, Correa, De Paul, ¿has podido hablar con ellos o no?
No, creo que es muy pronto todavía, pero sí que me encantaría, obviamente, tener algún tipo de contacto, pero ha sido todo tan nuevo y tan rápido que por ahora he enfocado en esto.
Estefanía, cuéntanos, porque con el argentino que sí has tenido contacto en alguna ocasión ha sido con Leo Messi. Tú en la selección argentina llevabas el 10, también en el Levante. Este año en el Atleti te ha tocado el 22, supongo que ya estaría cogido ese número, pero sí has tenido la oportunidad alguna vez de estar con el astro argentino, ¿no?
Sí, bueno, en selección hemos compartido un almuerzo, la verdad que una persona muy muy humilde, muy cercana y nada, obviamente feliz de que sea argentino.
Es cierto que te conocen allí como la Messi argentina, con el número 10 que llevabas con la selección hasta el Mundial del 2018.
Sí, bueno, hubieron varios sudamericanos que se jugaban donde me pusieron, ¿no?, ese apodo, pobre para mí, sino que lo comparen. pero sí, no, yo creo que las mujeres estamos haciéndonos nuestro espacio, ojalá que nos conozcan a nosotras por nuestros nombres. Creo que es lo más importante, no dejar de hacer esas comparativas.
Este año no te dejaron el 10 en el Atleti.
No, bueno, es evidente que hay muy buenas jugadoras acá, que la competencia interna es muy linda, es muy fuerte también. Más allá de que ese número me encanta, hay que respetar a la gente que lleva muchos años acá y bueno, nada, ojalá que en algún futuro pueda volver a tener ese número, y si no, encantada, porque lo más importante es el escudo.
Uh-huh. Bueno, mucha rivalidad has tenido como jugadora de Levante con el Atlético de Madrid. El año pasado, sin ir más lejos, jugaste todo, la Supercopa que ganó el Atleti, luego en la Copa de la Reina el Levante ganó al Atleti, también estuviste presente en aquel partido. En la Liga hubo una victoria para ellas, otra victoria para el Levante. No sé si has tenido oportunidad ya de tus nuevas compañeras, hablar de esos duelos siempre tan intensos Atlético de Madrid.
No, y rajaba contra ella, rajaba. Lo que pasa es que ahora son compañeras, claro.
No, a ver, por ahí de los partidos que se han pasado no se ha hablado mucho. Estamos trabajando, ¿no?, para poder tener una identidad, que salir cada partido con todo, pero bueno, sí, hay anécdota, ¿no?, evidentemente, de los partidos que se ha jugado anteriormente como rivales y bueno, ahora tratar de conocernos más como compañeras.
Supongo que con muchas ganas de poder jugar alguna de la Liga de Campeones. No sé si ese ha sido uno de los motivos por el que fichas por el Atlético de Madrid. Este año no va a poder ser, pero el objetivo claro es poder entrar de nuevo en la competición europea el próximo año.
Sí, sin duda. Para mí fue una decisión muy muy complicada el hecho de venir para acá, porque bueno, habíamos clasificado a una Champions con el Levante, sin embargo creo que este club no se puede comparar, es un club muy grande de España y muy muy ilusionada con llevar de nuevo a este club a ese torneo junto con el equipo, evidentemente depende de todas, así que ojalá que podamos cumplir de llevar este escudo lo más alto posible.
Bueno, pues es Estefanía Banini, jugadora del Atlético de Madrid, argentina, 31 años, mendocina, nacida en Mendoza, ex del Valencia, del Levante, y marcó un golazo el pasado fin de semana frente al Real Madrid en su primer derbi. Estefanía, muchísima suerte y muchas gracias,
Muchísimas gracias a ustedes.
Ha comenzado el Mundial de Fútbol Sala para España y hemos comenzado bien, 4-0 contra Paraguay en la jornada inaugural, Laura.
Sí, 4-0 con los tantos de Solano, Adolfo, Raúl Campos, por cierto que cumplió 100 partidos con la Roja, y Raúl Gómez. Este último gol, si no lo han visto, por favor búsquenlo, auténtico golazo del jugador del Inter Movistar. Análisis del seleccionador Fede Vidal y de uno de los goleadores, Javier Solano.
Una victoria importantísima porque es la primera y nos da mucha tranquilidad de cara a los dos siguientes compromisos del grupo. El siguiente partido es Japón, un rival que conocemos bien, que hemos enfrentado a ellos en la preparación, sabemos de las dificultades que tiene este rival y bueno, sabemos que va a ser otro partido muy complicado, otro partido muy, muy, muy importante y bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguir esa segunda victoria que es fundamental para seguir encabezando el grupo.
Pero bueno, se ha visto una selección con confianza, con ganas de querer el balón, con atrevimiento, creo que esa es una de las claves de esta selección y espero que esto sea el principio y el viernes contra Japón se vea mejor aún si cabe.
Esa próxima cita el viernes a las 5 contra Japón, que ayer goleó 8-4 a Angola, por cierto que cumplieron también las favoritas, goleada de Argentina, actual campeona, 11-0 ante Estados Unidos, y de Brasil 9-1 ante Vietnam.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Esta tarde doble cita con el deporte en Onda Madrid a las 7:30 en el enfoque con Rodrigo de Pablo, la última hora del deporte ya con la previa de los partidos de Champions, y a partir de las 8:30, ya a través del 106 de la FM, Noche de Champions, con la transmisión de los partidos del Atlético frente al Oporto y del Real Madrid en Milán frente al Inter. Nosotros, el partido de la 1, volvemos mañana a la 1 en punto. Gracias a todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.